A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la oración y hoy hablaremos de la confianza que debe haber cuando hacemos oración, cuando hablamos con Dios, de la posibilidad de rezar en todo momento, un tema del que ya hemos hablado bastante durante estos últimos días. Y después hablaremos de la oración de Jesús sacerdotal, es decir, esa oración que él hace después de la última cena y que nos cuenta el evangelista San Juan en el capítulo 17. Son las preguntas del compendio 575, 576 y 577. Y para los que quieren consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números del 2734 al 2751. Y comenzamos con un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el final del capítulo 8. Ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que según sus designios son llamados, porque a los que de antes conoció, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos los justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús, el que murió aún más, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Según está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día. Somos mirados como ovejas de degüello. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Porque estoy persuadido que ni muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Impresionantes estas palabras de San Pablo, donde él pone toda su confianza en Jesús y sabe que ni la muerte ni cualquier poder del infierno podrá nunca separarlo del amor de Cristo, si él no se separa voluntariamente. Escuchemos ahora la pregunta 575, que nos habla de cómo fortalecer esta confianza filial en el Padre, esta confianza en el Hijo y en el Espíritu Santo, en Dios, Trinidad Santa.
¿Cómo fortalecer nuestra confianza filial?
La confianza filial se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Debemos preguntarnos, entonces, si Dios es para nosotros un Padre cuya voluntad deseamos cumplir, o más bien, un simple medio para obtener lo que queremos. Si nuestra oración se une a la de Jesús, sabemos que Él nos concede mucho más que este o aquel don, pues recibimos al Espíritu Santo que transforma nuestro corazón.
El Evangelio está lleno de invitaciones de Jesús a que recemos con confianza, a que confiemos totalmente en Dios que nos cuida, a que confiemos en la providencia del Señor, porque si Él cuida de los pájaros y de las plantas, mucho más cuidará de nosotros. Nos dice también Jesús que si un padre da cosas buenas a sus hijos, ¿cómo el Padre del cielo negará a los que le piden? Pero cuando nosotros pedimos algo que nos parece urgente, necesario, bueno, y sin embargo no obtenemos una pronta respuesta de Dios, entonces nuestra confianza se ve debilitada. Pero se ve debilitada porque también nuestra fe es débil. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza? Se fortalece cuando nosotros purificamos nuestra oración, o más bien la elevamos, cuando somos capaces de comprender cómo tiene que ser nuestra relación con Dios, cómo nuestra súplica no puede ser ponerle condiciones a Dios. Pongamos un ejemplo. Si una persona está pidiendo por la salud de un ser querido, de su abuela, de su abuelo, de su madre, de su esposo, de su hermano, de su hijo, y sin embargo esta persona muere, muchas veces la persona queda herida. Pero si yo pedía a Dios la curación de esta persona y yo sé que me hacía falta, que yo no puedo vivir sin esta persona, ¿por qué me la quitó? ¿Por qué se la llevó? Y la persona no entiende. Incluso algunos se alejan de Dios, dejan de rezar, se rebelan contra Él, no confían en Dios, no quieren confiar ya más en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha defraudado su petición. Sin embargo, tenemos que comprender que Dios no puede hacer siempre lo que nosotros queremos, sino que somos nosotros los que tenemos que discernir y comprender la voluntad de Dios, porque Él sabe mucho mejor que nosotros lo que nos hace falta. En el caso del ejemplo que acabamos de poner, es evidente que todos tenemos que morir. Si Dios escuchara la súplica de todos aquellos que piden por una persona que está muriendo, nadie moriría. Lo cual no tiene sentido en cuanto que tenemos que asumir que la muerte forma parte de nuestro camino. Es la puerta que nos abre a la eternidad. Es verdad que en el origen Dios no creó la muerte, nos hizo inmortales, pero el pecado nos hizo perder ese privilegio. Y ahora tenemos que sufrir esa fractura, ese rompimiento, que sin embargo para el cristiano es una puerta que se abre a la eternidad. Por tanto, cuando alguien pide, sabiendo que no existe solamente este mundo, sino que hay que mirarlo todo con la luz de la eternidad, puede aceptar que haya llegado la hora de alguien. Y esa persona puede ser muy joven, o puede ser muy cercana, o puede ser muy amada. Pero si le ha llegado su hora, le ha llegado su hora. O si ha habido un accidente, un incidente, o cualquier cosa humana que ha ocurrido, Dios no puede parar el ritmo del mundo. Dios actúa en el mundo, sí, de un modo misterioso, según su infinita libertad, sabiduría, poder. Pero luego, en la eternidad, todo es llevado hacia su cauce. Todo alcanza esa plenitud. Se da esa justicia perfecta en la misericordia infinita del Señor. Tenemos que comprender que hacer la voluntad de Dios es el bien más grande para mi vida, que no hay otro bien mayor ni para mí ni para todos aquellos que están a mi alrededor, porque yo soy como el niño pequeño que no sabe lo que le conviene, y entonces sus padres tienen que actuar por él y decidir por él. Y eso es lo que hace Dios, que nos cuida, a pesar de que también nosotros decidimos muchas veces, y por desgracia muchas veces decidimos mal, movidos por nuestro egoísmo, por nuestro pecado o simplemente por nuestra ignorancia, porque Dios no nos priva de la libertad. Pero cuando algo tiene que suceder, porque tiene que suceder porque es voluntad de Dios y porque ningún hombre se puede oponer a la voluntad de Dios, entonces nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que discernir la voluntad de Dios y aceptarla. Sin embargo, esto no quiere decir que la oración sea ineficaz o que no valga la pena. ¿Por qué tengo que pedir si al final se hace la voluntad de Dios? Porque Dios quiere mi colaboración para que se haga su voluntad. Dios quiere que yo diga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios quiere que yo diga, Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Porque eso crea un vínculo especial entre Dios y mi persona. Porque eso me ayuda a vivir en intimidad con Él. Y porque en el misterio de la comunión de los santos, mi oración de intercesión por los demás tiene una eficacia también que derrama gracias y bendiciones sobre los demás. Es decir, mi oración es eficaz. Puede ser que si pido, consiga una gracia para mí o para otro, mientras que si no lo pido, no la consiga. ¿Pero por qué? Si es Dios el que tiene que decidir si da esa gracia o no la da. Sí, pero también hace depender ese don de mi intercesión, de mi oración, de mi súplica. ¿Quería Dios perdonar al pueblo de Israel infiel en el desierto? Seguramente sí, pero la oración de Moisés era necesaria. ¿Habría Dios perdonado a su pueblo sus muchos pecados sin la intercesión de Moisés? No lo sabemos. Lo que es claro es que la oración de Moisés fue eficaz. No porque nuestra oración haga más grande la misericordia de Dios, sino por ese misterio de la comunión de los santos por el cual el Señor espera mi oración para poder obrar en el mundo, en alguna medida, naturalmente. En otra medida, Él obra independientemente de nuestra oración y de nuestras obras. ¿Qué ocurre cuando yo hago una oración y me parece que no es eficaz? Que me equivoco, que realmente toda oración bien hecha, con rectitud de intención, en la que pedimos algo bueno, cuando pedimos con humildad, con confianza, con perseverancia, toda oración tiene una eficacia. En primer lugar, me santifica. Como hemos dicho antes, me une a Dios, me identifica con el Señor. En segundo lugar, hay una gracia de purificación en toda oración. Al elevar mi alma también borra alguna parte de mi pecado, de mis manchas. La oración me ilumina, me da una luz, me ayuda a comprender y me conduce a esa comunión con el Señor, a esa amistad, porque cuando yo hablo mucho y con confianza con una persona, esa confianza crece, esa amistad crece. En palabras de Jesús, como el Señor no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden, se lo dará sin falta, sin duda, se lo dará, porque el Señor no le niega el Espíritu Santo a nadie. Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por tanto, confiemos en el Señor. Entreguémonos en sus manos. Reposemos en Él. Como dice el apóstol San Pedro, descargad en Él todo vuestro agobio, porque Él se interesa por vosotros. Hagamos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de la oración y vamos a hablar ahora de un tema que ha salido ya varias veces en todos estos programas sobre la oración, que es la oración permanente. ¿Se puede orar en todo momento? ¿Podemos hacerlo en todo momento? ¿Cómo alcanzar esta oración constante que en el Nuevo Testamento San Pablo nos pide? Orad constantemente al Señor. Escuchemos la pregunta 576.
¿Es posible orar en todo momento?
Orar es siempre posible, pues el tiempo del cristiano es el tiempo de Cristo resucitado que está con nosotros todos los días. Oración y vida cristiana son por ello inseparables.
Esta pregunta, ¿es posible orar en todo momento?, tiene dos matices un poco distintos. En primer lugar, orar en todo momento significaría que cualquier momento es bueno para ponerse a rezar, para hablar con Dios, que no es necesario estar en la iglesia para hablar con Dios, que no es necesario estar a solas, aunque la soledad y el silencio es muy bueno para entrar en un clima de oración, pero que también puedo orar cuando camino por la calle, que también puedo orar cuando estoy en el trabajo, que cualquier momento en el autobús, mientras espero, estoy en una cola, en una fila, puedo rezar cuando estoy en un atasco, en el coche, y estoy allí, pues puedo orar, en cualquier momento puedo orar. Y otro matiz distinto es, pero tengo que orar constantemente, en todo momento. Bien, la primera respuesta es muy clara. Hay muchos momentos a lo largo de la jornada del día en los que puedo rezar. En algunos momentos me debo de tener más tiempo, porque debo tener algún tiempo de oración un poquito más detenida, más profunda, más prolongada. Y otros momentos puedo simplemente elevar el pensamiento a Dios o hacer oraciones breves como el Ángelus o como un Ave María o como cualquier jaculatoria para elevar el pensamiento a Dios. De modo que tendamos hacia esa oración constante, que es vivir en la presencia de Dios. Ahora bien, es verdad que esto es muy difícil, que pensar continuamente en Dios es muy difícil. En los escritos y en la vida de los santos se nos dice que muchos santos vivían en esta oración constante o en este pensamiento constante en Dios. Es un don de Dios, es ese don de la contemplación por el cual la oración se hace muy fácilmente, porque el alma está en una comunión grande con el Señor y el Señor la llena de luces. No quiere decir que siempre sea de consuelos, pero sí que Dios obra misteriosamente en ella, sea en la sequedad, sea en el consuelo. Para estas personas es muy fácil elevar la mente a Dios, entrar en comunión con el Señor. Pero eso no quiere decir que estén continuamente rezando, quiere decir que con mucha frecuencia piensan en Dios y que luego dedican tiempos o momentos de la jornada a una oración más profunda. Como sabemos, los orientales practican, cuando digo orientales me refiero a los cristianos del Oriente, sean católicos o sean ortodoxos, practican esta oración a Jesús, que es un intento de permanecer en contacto con Jesús continuamente. Esa invocación repetida, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La llamada oración a Jesús que explica el libro El Peregrino Ruso y también la Filocalia, que es una selección de textos de padres orientales que hablan de esta oración a Jesús. Y es verdad que en muchos ha tenido un fruto extraordinario, no solamente en muchos santos y en muchos autores espirituales orientales de la Iglesia Oriental que hablan de esta oración, sino que también en la Iglesia Occidental, los que quieran practicar esta repetición continuada de invocaciones a Jesús, encontrarán sin duda fruto grande en esta oración que calienta el corazón, que nos hace pensar en Jesús, que nos hace poner continuamente todas nuestras cosas, nuestros deseos, nuestros problemas en manos de Cristo. Y en esta filocalia, o en esta selección de textos sobre la oración a Jesús, o en esta pequeña obra preciosa del peregrino ruso, el protagonista llega a una oración constante, y ese es su anhelo es llegar a una oración constante. Ciertamente es una persona consagrada a Dios, un peregrino que vive para Dios, que vive en una gran pobreza, entregado a la oración, visitando santuarios, monasterios, buscando esta oración permanente, buscando el consejo de los estarez, de los padres espirituales orientales, sobre todo monjes, que le enseñan la práctica de esta oración a Jesús. De cualquier modo, como tendencia, esa debe ser la tendencia de una persona que aspira seriamente a la santidad. La tendencia es a estar en contacto con Dios continuamente. Como si queremos estar con una persona a la que queremos y las horas se nos hacen cortas y quisiéramos estar siempre con esta persona, pues así, estar siempre con Dios. Mientras que estar con una persona siempre es muy difícil porque trabajamos, porque tenemos otras cosas que hacer, por lo que sea, pero estar siempre con Dios es posible, puesto que Dios siempre está con nosotros. Jesús camina a nuestro lado, el Padre nos cuida, nos ve, nos tiene entre sus manos continuamente, e incluso hay quien por una devoción acentuada a la Virgen María, que es muy buena, pues intentan caminar siempre con la Virgen María, hablar continuamente con ella, encomendarse a ella. Quizás alguno piense que este modo de actuar no es sano, que puede constituir un problema psicológico el hecho de estar siempre pensando en Dios, pero es que no es este el sentido. El sentido no es aislarse del trabajo, de la familia, de las personas, para estar siempre imbuido pensando en Dios, ¿no? Significa este pensamiento cotidiano, espontáneo, sencillo, que no tiene que absorber la mente, que no nos tiene que sacar de la actividad donde estamos metidos, sino que nos tiene que ayudar simplemente a permanecer serenamente en la presencia de Dios, a saber que siempre Dios nos mira. Dios te ve, Jesús te ve. Decía mamá Margarita, la beata Margarita, madre de San Juan Bosco, a San Juan Bosco cuando era pequeñito, ¿no? A Juanito Bosco le decía, ve a jugar, pero recuerda que Jesús te ve, o recuerda que Dios te ve. Es esa conciencia serena que en la medida en que la persona crece espiritualmente se hace más intensa, más profunda, sin necesidad de absorberlo o de apartarlo de sus obligaciones y de una justa y honesta pues relación con todos, ¿no? Con esa convivencia humana normal, natural, sin cosas extrañas. Es ese vivir en un clima de oración serenamente. Subraya el compendio la necesidad de la oración, es decir, que todo cristiano tiene que ser consciente de que sin oración no puede vivir su vida cristiana. Y cuando decimos su vida cristiana queremos decir su vida humana, porque todos estamos llamados en Cristo a vivir en Dios, a salvarnos, a llegar a esa cumbre de la santidad a la que cada uno es llamado según el plan de Dios. Y si uno quiere ser santo, tiene que rezar. Pero es que si uno quiere salvarse, tiene que rezar. Porque si no rezamos, no tenemos la gracia suficiente, la fuerza suficiente para resistir la tentación, para vencer las ocasiones de pecado que se nos presentan. Mientras que cuando rezamos, Dios nos da esa gracia. La oración y los sacramentos nos dan la fuerza para perseverar en el bien, para no apartarnos de Dios por el pecado. Por eso, San Alfonso María de Ligorio, en ese tratado maravilloso y breve que se llama El gran medio de la oración, y que todos deberíamos leer, subraya la necesidad de la oración para la salvación. Y dice, el que reza se salva, el que no reza se condena, y los condenados en el infierno sufrirán terriblemente pensando que hubiera sido para ellos fácil salvarse si hubieran rezado. pero que en este momento, cuando ya están condenados, no pueden rezar, porque se ha acabado el tiempo de la oración, porque ya están en la otra dimensión eterna y han quedado fijados en esa disposición de lejanía de Dios, de apartamiento del diálogo, de la conversación con Dios, que es la oración. Y sin esa conversación con Dios, han muerto alejados totalmente de Dios. Qué fácil hubiera sido salvarnos si hubiéramos rezado, pero ya no podemos rezar. Por eso, que descuidemos cualquier cosa, o más bien que no descuidemos ninguna cosa, pero menos todavía la oración. Que tengamos ese tiempo de oración, que es tiempo de luz, es tiempo de llenarse de Dios, es tiempo de dejarse iluminar, de comprender mejor las cosas, de no dejarnos cegar por nuestras pasiones o por el mundo, de no dejarnos manipular por el demonio, sino tener esa luz que viene de Dios, que nos hace capaces de discernir el bien del mal y que nos lleva a alcanzar ese don de la perseverancia final, sin el cual no podemos alcanzar la vida eterna. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la oración y nos vamos a detener ahora a reflexionar sobre esa oración que ha hecho Jesús antes de la pasión y que nos narra el apóstol San Juan en su Evangelio. Es una larga oración, es una larga reflexión que hace Jesús en la última cena, pero nos detenemos sobre todo en el capítulo 17, la llamada oración sacerdotal de Jesús, porque Él como sacerdote pide por nosotros al Padre, Él que es el pontífice, intercede por nosotros. Naturalmente esta oración de Jesús es modelo de oración, nos enseña a rezar, nos ayuda a hacer una verdadera oración cristiana. Escuchemos ahora la pregunta 577.
¿Cuál es la oración de la hora de Jesús?
Se llama la oración de la hora de Jesús a la oración sacerdotal de este en la última cena. Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza, dirige su oración al Padre cuando llega la hora de su paso a Dios, la hora de su sacrificio.
Antes de nada, debemos recordar que toda oración cristiana es eficaz porque está unida a Cristo. Y como repetíamos un día o leíamos ese fragmento de la ordenación de la liturgia de las horas y también esa frase de San Agustín, que debemos ser conscientes de que Jesús ora en nosotros y nosotros oramos en Jesús, es verdad, es así, ¿no? Es Jesús el que ora en nosotros y nosotros oramos en Jesús. Si no fuera así, nuestra oración no llegaría al Padre, puesto que Él es el puente, es el canal que conduce todas las oraciones, es el único mediador entre Dios y los hombres. Aunque también acudamos a la intercesión de la Virgen María y de los santos, ellos son mediadores secundarios, mediadores entre Jesús y nosotros, porque quiere Dios hacernos participar de la salvación, que también nosotros colaboremos a la salvación, y por eso también nuestra oración por los demás es eficaz, no solo la oración de Cristo, pero cuando nosotros rezamos por los demás es porque estamos unidos a Cristo, es porque nos unimos a esa intercesión del Hijo por todos, que Él dirige al Padre y que se hace de un modo particular presente, viva y operante en la celebración de la Eucaristía, donde Jesús renueva la ofrenda de su vida, de la pasión, de la muerte, de la resurrección, por la salvación de todos los hombres. ¿Qué es lo que dice Jesús en esta oración? La oración de su hora, ha llegado la hora. Pues en primer lugar, pide al Padre ser glorificado. Pero esta glorificación de Jesús no es solamente la resurrección y la ascensión, sino que es todo junto y por tanto incluye también la pasión. Cuando Jesús pide ser glorificado, está pidiendo llevar a cabo el plan de salvación que pasa por el sufrimiento, por la muerte en la cruz. Y así el Señor lo glorificará. No lo glorifica solamente resucitando su cuerpo, sino que lo glorifica haciéndolo víctima por el mundo. Y así nosotros tenemos que entender que es nuestra vida. Cuando nosotros queremos glorificar a Dios con nuestra vida, no lo glorificamos solamente cuando tenemos éxito en nuestros proyectos, cuando hacemos el bien y todo se da muy bien y todo está estupendo, sino también cuando pasamos momentos oscuros, difíciles, cuando el Señor permite la prueba, cuando los hombres nos prueban, nos persiguen, de alguna manera nos acusan injustamente o sufrimos cualquier tipo de prueba en el cuerpo, de enfermedad, lo que sea, pues todos esos momentos son también para glorificarnos, para santificarnos. Esto es lo que pide Jesús, glorifica a tu Hijo. Luego dice que Él ha anunciado el Evangelio. Yo les he dado a conocer tu palabra, y ellos ahora conocen tu palabra y la deben transmitir a los demás. Está pidiendo que se haga realidad este mandato misionero, que ellos vayan y que ellos transmitan lo que yo les he transmitido a ellos. La oración de Jesús es eficaz, por tanto, cuando Él pide por los discípulos para que ellos puedan anunciar el Evangelio a los demás, está haciendo eficaz ese anuncio del Evangelio. La Iglesia tiene eficacia en el anuncio del Evangelio, en su labor misionera, porque es sostenida por el Espíritu Santo, porque es Cristo el autor de esa obra de salvación, no simplemente por los esfuerzos humanos o por las organizaciones más o menos bien hechas, sino que el fruto está en la comunión con Cristo, para que Cristo pueda seguir realizando esa obra en medio de los hombres. Es muy interesante esta distinción que hace Jesús cuando dice: yo no soy del mundo y ellos, mis apóstoles, tampoco son del mundo. Esta concepción del mundo que usa San Juan hay que entenderla bien, porque cuando dice mundo, San Juan no se está refiriendo a la humanidad. En cambio, cuando se refiere a la humanidad, entonces dice que el Señor da la vida por todo el mundo, por todos, ¿no? Y, en cambio, cuando habla de el mundo, yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Quiere decir, yo no soy de esa parte del género humano, de esa parte del mundo que lucha contra Dios, que es enemiga de Dios, o que está atada a las vanidades de este mundo. Yo no pertenezco a ese mundo, y tampoco ellos deben pertenecer a este mundo de vanidad, a este mundo materialista, individualista. Ellos deben evangelizar el mundo para que el mundo no sea más de ese modo. Por eso añade, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, es decir, de ese mal que hay en el mundo. Ellos pueden estar en el mundo, ellos deben continuar en el mundo, pero no pueden pensar como los demás. No pueden pensar como aquellos que no te conocen, que no conocen al Padre, o que no han recibido la palabra de Jesús. Tienen que experimentar esa conversión de la mente, del corazón, de la vida, y vivir de un modo distinto según las bienaventuranzas. Esta es la súplica que hace Jesús al Padre. No ruego solo por ellos, sino por todos los que creerán en mí por su palabra. Fíjense que está pidiendo por nosotros. Está pidiendo por la Iglesia de todos los siglos. Está pidiendo por todos los cristianos de todos los tiempos. Y esa oración de Jesús nos acompaña a lo largo de los siglos porque nos acompaña a Él. No es un mero recuerdo. Es Jesús vivo, resucitado, sentado a la derecha del Padre, que intercede por nosotros continuamente para que no seamos de ese mundo malvado y para que prediquemos el Evangelio a los demás, para que también otros puedan creer por nuestra palabra. Y finalmente, pide por la unidad en el seno de la Iglesia, la unidad entre sus discípulos, que es tan sumamente importante. Una unidad que ha sido fracturada por la división entre los cristianos y que es un escándalo para el mundo, porque así no pueden creer en el que Dios ha enviado en Jesucristo, Dios hecho hombre, porque ven a los cristianos divididos. Pero incluso esto puede ocurrir en el seno de la Iglesia, que dentro de la Iglesia estemos divididos, que cada uno quiera ir a su aire, que no respetemos la enseñanza de la Iglesia, que no escuchemos al Papa, que no respetemos las normas de la Iglesia, o que incluso dentro de las comunidades cristianas estemos unos contra los otros por envidias, por resentimientos, por ambiciones, por luchas de poder, y esto es tristísimo, porque entonces no podemos crecer. Cuando no vivimos esta unidad que Jesús nos ha enseñado, entonces es imposible crecer como Iglesia, crecer como comunidad cristiana. Por eso todos tenemos que sembrar la unidad, el entendimiento, la comprensión, porque esta petición de Jesús es angustiosa. Es angustiosa sobre todo hoy en día, cuando vemos que falta tanta unidad entre los cristianos, entre las iglesias cristianas, pero también muchas veces dentro mismo de la Iglesia católica. Por tanto, pidamos al Señor que nos conceda esa capacidad de vivir en la unidad, como el Padre es uno con el Hijo, como el Hijo está íntimamente unido al Padre, que ellos sean uno en mí, dice Jesús, que nosotros en Cristo seamos realmente un solo cuerpo, Él la cabeza y nosotros los miembros. Y esta tiene que ser también nuestra oración. Tenemos que rezar continuamente por la paz y la reconciliación en el mundo, porque el deseo de la Iglesia es que toda la humanidad se convierta en una familia. El Concilio llama a la Iglesia católica signo de unidad de todo el género humano, vínculo de comunión de todo el género humano, sacramento universal de salvación y vínculo de unión del género humano, todos unidos en Cristo. Ese es el ideal de Jesús. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere construir a través de la Iglesia. Una humanidad nueva que sea capaz de vivir en el amor. Es una tendencia, es un ideal al que tendemos, es un plan de Dios que Él quiere realizar. Nosotros, en la medida en que podemos, recemos por esto y obremos en consecuencia. Escuchemos como conclusión algunos fragmentos del discurso de Jesús después de la última cena, la llamada oración sacerdotal. Dijo Jesús levantando sus ojos al cielo: Padre, llegó la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique, según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que tú le diste les dé Él la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo, con la gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo me has dado. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos ahora las recibieron y conocieron verdaderamente que yo salí de ti, y creyeron que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Pero ahora yo vengo a ti, y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Pero no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a estos como me amaste a mí. Yo les di a conocer tu nombre, y se lo haré conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.